ciento lo que se estaban alimentando en la sede. Ahí mismo, de la parte de atrás de la sede, hay una escuela, y en esa escuela están llevando pajitas de alimento y se la están repartiendo a estas personas que van en busca de alimento. Por estos días lo han hecho así.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 24 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos, a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo de la tarde de hoy está integrado por Otón Madariaga, como siempre, en el control técnico del espacio, la bienvenida, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, vamos a tener actualización sobre el quinto día de la huelga de hambre, la huelga de hambre que realizan los activistas ya de la Unión Patriótica de Cuba en su sede. En la ciudad santiaguera y en otras partes ya que se están sumando. También hablaremos sobre el tema del desabastecimiento a lo largo y ancho del país, que ha explotado ya en redes sociales. Tendremos la protagonista de un Facebook Live en redes sociales, en los palacios, que responsabiliza a Pinar del Río, que responsabiliza al gobernante Miguel Díaz-Canel por la situación de desabastecimiento en Cuba. Hablaremos también sobre la escasez de combustible, qué está pasando sobre todo en el interior del país de cara ya a la primavera y a la aproximación de los meses más calientes del año. Todo eso en nuestro espacio en la tarde de hoy. En cuanto al panorama informativo nacional, un paco en el quinto día de huelga de hambre, el régimen reparte cajitas para desviar la atención de los huelguistas. Sumado a esto, el brote de sarna de Cuba, reportado acá por Martín Noticias la semana pasada, llega al Congreso español. Así lo denunció el diputado español Emilio del Valle, quien denunció la crítica y situación del sistema de salud cubano y mencionó que en la isla hay una epidemia de sarna. Cuba reporta 736 nuevos casos y otros 4 muertos por COVID-19. Así es la cifra de esta jornada, llegando ya a 68.986 desde marzo del 2020 y 4 fallecidos para un total de 405, informó el Ministerio de Salud Pública. Cuestionar los ensayos de las vacunas en Cuba es un asunto de seguridad nacional. Así han dicho, pues, las palabras del presidente del Consejo de la Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, al hablar en la intervención sobre el ensayo que acaba de comenzarse en la capital cubana para la vacuna contra el COVID-19, la Soberana 2. Y también, sumado a esta información, pues continúa pues el desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos vamos ya hasta ahora a la tarde con nuestro primer invitado, el contacto directamente en Santiago de Cuba con uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, para darle seguimiento a la quinta jornada de los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba y todas las actividades que se están realizando allí y la estrategia que está llevando el régimen para tratar de desviar el foco de atención contra la huelga. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, hermano mío, para usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuántos huelguistas tenemos esta jornada? ¿Y cuáles son los datos que nos puede aportar de esta quinta jornada?
Bueno, ya suman 48 los huelguistas que tenemos hasta mediodía, más o menos, 46 dentro de Cuba y 2 en el exterior. Uno en Suiza, una hermana de lucha en Suiza, y uno en Estados Unidos. El sitio de la sede permanece igual, como de rutina, como de hace ya 10 días que está sitiada la sede, interrumpiendo el paso para que no lleguen allí comensales, personas que van en busca de alimento, en busca de medicamentos, en busca de informaciones, activistas, personas que colaboran y trabajan en la sede principal, y información constante de que en una escuela aledaña a la sede principal, que queda de la parte de atrás, se le sigue dando cierta alimentación a estas personas que diariamente tratan de llegar a la sede a buscar qué comer. Es algo que lo han hecho, parece, desde un punto de vista competitivo, pero de una manera totalmente indigna, porque no es razonable que hagas un cerco completamente policial a un lugar donde las personas han ido a buscar el beneplácito de lo que da la Unión Patriótica de Cuba de forma totalmente gratuita, a cerrado, y entonces obligar a las personas a buscar la manera de irle dando para irlo alejando de esta formalidad que ya venía realizando la organización, la Unión Patriótica de Cuba, como ayuda social a un pueblo que gime y sufre en medio del desabastecimiento, de la carencia, en medio del costo de la vida, que cada vez es mayor, cada día que nos levantamos, el alza de los precios ante los productos es totalmente de un % grandísimo, y no aparecen, y así están las situaciones en estos momentos acá en Santiago de Cuba.
Ahora, Ovidio, a mí lo que me llama la atención, Ovidio, ¿por qué ahora el castrismo se empeña en repartir cajitas de alimentos? ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando no estaba en huelga Lumpaco y estaba repartiendo la organización comida a los santiagueros? ¿Por qué no lo hizo en aquel momento el gobierno cubano? Obviamente lo están haciendo ahora con una motivación política.
Claro, es razonable, y realmente es lo que corresponde, es lo que ellos deberían de hacer y estar haciendo. Y entonces lo hacen también de forma limitada, porque hay personas que se han estado enterando hasta donde nos llega la información de que esto está sucediendo, y cuando llegan allí, que se acercan a querer buscar alimento porque dice que lo están dando allí, dicen que no, que ya eso está limitado, que no es una cuestión abierta como tiene un Pacu, que un Pacu no solamente le está dando comer a 209 personas que fueron las últimas que comieron, sino a toda persona que realmente lo necesitara y llegara, y aún llega a un patio, nuevas personas que llegan allí y no se van sin ser atendidos desde el punto de vista médico y sin darle una alimentación adecuada, y en estos momentos un cierto recurso para que puedan tener con qué comer, ya que no pueden allí en la sede ahora hacer los alimentos por el sitio policial que le tienen hace ya 10 días.
Ovidio, brevemente una última pregunta. El quinto día, aunque están tomando agua, se están hidratando, no comen. ¿El estado de salud de las personas que están ahí dentro de la sede?
Bueno, usted sabe, 5 días ya sin alimentarse, el cuerpo empieza a sentírselo, y no solamente es bajo estas circunstancias, sino gastando energía porque tienen que estar haciendo otras labores allí. En el caso de José Daniel, la esposa, los activistas allí presentes tienen que estar haciendo, atendiendo problemas, situaciones, informaciones, y toda esta cosa hace el gasto de energía y le provoca que lo que tiene que ver con la salud, la situación de física de cada uno de ellos, sea más rápido que se le vaya deteriorando. Porque no es lo mismo cuando usted está sin comer y es en un estado de inanición, pero en reposo total, las energías están, usted no está gastando tanto y puede más o menos prolongar lo que está haciendo en su huelga. Pero en este caso, ellos que están allí atendiendo, resolviendo problemas, atendiendo información, todo lo que tienen bajo la atención del cerco policial, que a veces se recrudece y ver los momentos de que todo parece que van a allanar el lugar, no poder descansar, esto realmente es bastante embarazoso y afecta mayormente la salud. Duplica que si llevan 5 días en huelga, esto le puede provocar que parezca que llevan 10 por el gasto de energía tan severo que tienen.
Cómo no. Las gracias a Santiago de Cuba. En este quinto día, el reporte de la huelga de la Unión Patriótica de Cuba al miembro de la Junta Directiva de la organización, Ovidio Martín. Desde Santiago, vámonos al polo opuesto, a la capital cubana. El contacto a esta hora de la tarde con el paparazzi de Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, gracias. Buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, Tomás. Y bueno, gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
Bueno, ayer una joven residente en el municipio de Los Palacios, se trata de Katia Hernández Torres, que es activista de la FLAMUR, usó las redes sociales, hizo un Facebook Live, yo diría con el corazón en la boca, donde responsabilizó a Miguel Díaz-Canel, el presidente del gobierno de Cuba, de la situación del desabastecimiento, del hambre que hay en Cuba en medio del ordenamiento. Enrique Díaz, ¿cuál es la situación que tienes hoy, miércoles? Ahí hace días incluso me decía que no tenías ni arroz. ¿Cuál es la situación alimentaria en La Habana y en el entorno que te rodea a ti en estos momentos?
Mira, Tomás, yo empiezo ejemplificándote con eso mismo que tú me dijiste, o sea, desde mi propio ejemplo, o sea, desde mi hogar, que hace 3 días que no tenemos arroz, y simplemente porque no lo hay, incluso ahora los precios, o sea, sobre ese producto están en la bolsa negra, en 35 pesos la libra, y entonces no hay proteína, no hay nada, Tomás, esto es una locura. A ver, vuelvo y te repito que sales a la calle a buscar qué comer y no hay nada, no encuentras nada, los escasos vegetales que pudieras encontrar y a precios exorbitantes, es una total locura y un total desabastecimiento que hay en la mesa del cubano.
Ahora, Enrique, en cualquier país civilizado del mundo que se respete, donde las instituciones responden de verdad al pueblo, no como el cuento que hacen en Cuba, cualquier ministro de Economía, cualquier ministro de Planificación, cualquier jefe de gobierno, ante el desastre nacional que hay en Cuba, renuncia. ¿No consideras tú que la responsabilidad principal del desabastecimiento va por el gobierno?
Mira, Tomás, es que, a ver, mira, tú, prendes el noticiero de televisión y entonces ves cómo el mismo gobierno se encarga de decir el incremento que hay ahora en las producciones, que si la exportación tal, que si no sé qué, y entonces cuando vas aquí a la realidad, da el traste con eso que estás viendo, y entonces que te pudiera decir, de renunciar tendrían que renunciar todos, porque es que, es una gran mentira, es una mentira. Este que te está hablando aquí ahora es una persona que se enfrenta a diario, Tomás, con esto mismo que se enfrentan todos los cubanos, qué comer, y entonces me pongo a ver el televisor a veces y mi propia familia me dice, coño, pero ¿qué es lo que está pasando? La única respuesta posible que haya a esto es que es una gran mentira y el gobierno no sabe qué hacer y se traduce en esto que estamos viviendo cada día acá, Tomás. Hay hambre, categóricamente, el pueblo está sufriendo hambre.
Sigue la crisis con el COVID y no hay control y siguen sin alimentos porque el COVID no baja los números en La Habana.
Mira, yo te puedo dar ahora mismo, te puedo decir que lamentablemente en mi familia han muerto 3 personas ya del COVID. Imagínate tú, ahora tenemos otro familiar, un tío mío que acaba de fallecer. Entonces la muerte está entre dudosa porque, imagínate, dieron una causa, no han esclarecido, dicen que fue neumonía y siguen las muertes, Tomás, y no se está reflejando realmente, y te lo digo de primera mano así, te lo digo por lo que pasó en mi familia, y vaya, es muy lamentable lo que estamos viviendo.
¿Murió en La Habana?
Sí, murieron aquí en La Habana, sí.
Bueno, eso es preocupante, la falta de transparencia, estamos hablando porque están encubriendo con neumonía, falta de aire, que tú sabes que todo eso está asociado al COVID, pero no dicen que es COVID, es neumonía, o es falta de... ¿Y qué lo produjo? La causa no la dicen.
No la dicen. Ahora mismo me había llamado un familiar mío y me decía, bueno, porque primeramente me dijeron que era neumonía, un tío mío, y entonces ahora llamaron para decir que lo iban a hablar 2 horas. Entonces, imagínate tú que la falta de transparencia y esto ahora, imagínate.
Gracias, Enrique Díaz. En la capital cubana, vamos a intentar pasar al territorio avileño, específicamente en la capital de la provincia de Ciudad de Ávila, uno de los territorios más agrícolas de Cuba, para conocer el tema de la situación de la falta de alimentos en el territorio avileño. Nadie mejor que para hablar de esto, de un visitaxista que camina las calles de Ciudad de Ávila día a día. Se trata de José Carlos Fernández, delegado del Frente Antitotalitario Unido ahí en la provincia de Ciudad de Ávila. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes, Cardoso, para usted y toda la radio audiencia de Telemartí. ¿Cómo estamos?
Estamos acá bien, y Radio Martí, lo que queremos es saber cómo andan ustedes, porque el desabastecimiento continúa letal y los cubanos están usando las redes sociales para incriminar al gobierno y a Miguel Díaz-Canel de ser los responsables de la falta de comida en Cuba. ¿Cómo anda el tema de la alimentación por Ciudad Ávila?
Bueno, mira, el tema de la alimentación en Ciudad Ávila cada día está más grave, cada día está peor, cada día es que hacen más los alimentos. y culpo a la dictadura y la tiranía de Castro Díaz Canelista debido y producto a que son responsables máximos que el pueblo de Cuba se esté muriendo de hambre. En Ciudad Ávila, por ejemplo, de desabastecimiento es totalitario en todo. No hay nada que comer, el pueblo está desbordado de hambre y las personas se están quejando a la máxima. Producto de que a los mismos campesinos se les está echando a perder el producto en el campo y el gobierno justifica que no hay combustible para buscar dichos productos, para traerlos al agro y demás.
Ven acá, ¿y en las tiendas dolarizadas?
En las tiendas dolarizadas, ahí sí ponen los productos porque es la forma que el gobierno tiene para poder recoger el dinero, para recoger el dólar libremente que está entrando a Cuba. Pero es solo para un pequeño por ciento sector de la población cubana. Nosotros, los cubanos de a pie, no tenemos derecho a pararnos ni por las vidrieras.
José Carlos, otro tema que están hablando los cubanos, que tú has hablado en muchas oportunidades de esta situación, es la falta de transparencia. Acabamos de hablar con un periodista en La Habana que un tío se le acaba de morir, él considera que es COVID, y le dijeron, bueno, pues neumonía. ¿Se están cambiando los certificados médicos para encubrir las cifras?
Sí, sí, yo siempre he denunciado acerca de ello, y las personas, yo nunca he estado de acuerdo, usted lo sabe, hace más de un año de que acerca la COVID, que te van cambiando las cifras porque el orgullo de la dictadura, de la tiranía, no les hace aceptar la verdadera cifra, la verdadera cantidad de personas con COVID-19. Hay muchas personas también, quería agregar, hablando del tema de la salud, que están muriendo por falta de medicamentos, donde se dice que una potencia médica. Mira, por ejemplo, el día 14 de este mismo mes, aquí en Ciudad Ávila murieron dos niños de nacimiento, producto a la desatención médica por parte de las personas ahí de la zona de parto y producto también a que no le dieron el tiempo adecuado a los niños y los dos niños fallecieron, tristemente.
Gracias, José Carlos Fernández, en el territorio de Ciudad Ávila para nuestro espacio Cuba al Día. Y restablecemos luego de semanas la comunicación en Morón, en la provincia de Ciudad Ávila, con Dairis González Ravelo, periodista independiente de la agencia de prensa Libre Avileña y también contrapropista. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, me alegro que tengas tu teléfono de vuelta en medio de las dificultades que tuviste que hacer reajustes económicos. Dairis, primera pregunta, en La Habana está empezando a escasear el combustible, pero no hay apagones todavía. Sin embargo, ayer en este espacio hemos detectado que en algunas provincias del interior del país, aunque no es oficial, esporádicamente se están dando algunas interrupciones del servicio eléctrico. Y la empresa eléctrica de Cuba está diciendo que se debe a reparaciones, entre comillas. Pero ya estamos a finales de marzo, comienza la primavera, se incrementa el calor y en esta época habitualmente pues ocurren las interrupciones eléctricas por falta de combustible en Cuba. ¿Es este el caso de Morón? ¿Por alguna casualidad se han dado en estos días algunos apagones en el territorio?
Sí, sí, ya hace 15 días para acá, aquí ha habido dos apagones de varias horas, porque casi todos los días por la mañana se está yendo la corriente una hora, media hora, pero bueno, aquí en Morón, en mi municipio, ya apagones de más de tres horas ha habido dos.
Bueno,
en horarios de comida,
por la noche, y han durado horas. Bien, esa es una pregunta. La segunda, ¿cómo anda el tema de la alimentación en Morón en medio de la pandemia?
Bueno, ¿para qué contarte, Tomás? Imagínate que uno compra los mandados, por lo menos en el municipio mío, en la bodega mía, te adelanta los mandados el día 30, el día 31, dos días antes. Y ya el día 5, por lo menos yo no tengo mandados ya. Y no me alcanza, la canasta básica que me dan no me alcanza, es la misma basura con un aumento salarial que no hay ni no se puede ni creer. Y no nos alcanza y no hay nada, no aparece nada. En las tiendas lo único que están sacando, en las tiendas, en MLC, es las confituras cuando puedes alcanzar, se lo puede comprar, porque hay aceite, no hay de nada, no hay nada. Y unos paquetes de pollo, que eso no lo puede comprar todo el mundo. Paquete de pechugas de pollo que te vale, para decirte buen cubano, un ojo del fondillo, porque no hay nada, no hay nada.
Ven acá, Dairis, ¿tiene responsabilidad el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, del desabastecimiento en medio del ordenamiento? Hay cubanos que están apuntando a la presidencia de la República, que son los responsables. ¿Cómo lo ves tú?
Pues claro, ¿quién va a ser? El que diga que es culpa del bloqueo es porque está todavía adoctrinado y engañado, porque siempre ha sido culpa de las cosas que pasan en Cuba, es culpa del gobierno cubano, del presidente y de sus aledañas personas. Eso nunca ha sido culpa de un bloqueo, porque no existe un bloqueo. porque se ve que he visto últimamente en las redes muchos cubanos que quieren mandar para acá, para Cuba, medicamentos, por la escasez de medicamentos que hay, comida, de todo, y el gobierno de Cuba, la aduana cubana, es la que no te deja entrar las cosas. Pero nadie, no estamos engañados ya, todo el mundo está despertando y se sabe que es culpa del gobierno cubano, de la presidencia cubana, de la escasez que hay aquí en Cuba.
¿Cómo no? Gracias.
Porque como hay cosas en la hacienda en MLC y en la hacienda que el cubano de a pie tiene que comprar, no las hay.
Eso es una buena explicación. No, y cómo hay cosas para los funcionarios del gobierno, cómo hay materiales de construcción para las casas de los funcionarios, para todo el mundo.
Exactamente, para el cubano de a pie no hay de nada, no hay nada.
Como no, gracias Dairis, un placer como siempre. Dairis González Ravelo en el territorio de Morón para nuestro espacio Cuba al Día. Y vamos a ver si brevemente, antes de irnos a la pausa, podemos establecer la comunicación nuevamente en Baracoa, ciudad primada de Cuba, con Emilio Almaguer para conocer detalles de lo que acaba de publicar Emilio Almaguer, el periodista independiente en redes sociales, contrastando cómo viven pues el pueblo y la clase dirigente en el país. Eso es lo que nos proponemos, pues, establecer brevemente, antes de irnos a la pausa, en el territorio de Baracoa. El periodista independiente ha usado la cuenta de Twitter para criticar, pues, en medio de la crisis del transporte, de los abastecimientos que padece Cuba, pues, el derroche de recursos que disfruta los simpatizantes del régimen y los dirigentes de la revolución en el territorio de Baracoa. Vámonos ya a Baracoa, Cuba, brevemente antes de irnos a la pausa. El contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente y también activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer. Almaguer, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano. Un saludo a la audiencia.
Almaguer, nos ha tomado un poquito tarde, pero bueno, te tenemos al menos unos minutos. Almaguer, hemos visto cómo usaste la cuenta de Twitter para hacer un paralelismo, ¿no?, en el contraste que existe en medio del desabastecimiento, entre el transporte, los abastecimientos, el hambre que hay en Cuba y el derroche de recursos que disfrutan los funcionarios cubanos. ¿Quién es responsable de esto, Emilio?
Bueno, esto es bochornoso, porque todo lo que es los representantes y funcionarios del Poder Popular, del partido, del gobierno, se dan el lujo de ir a ser creativos y festejar su encuentro con cerveza, con comida servida en mesa, cuando el pueblo se limita de estos servicios, porque si nosotros vamos a un establecimiento del Estado a adquirir un alimento, tenemos que llevar una cachara, un envase, para poderlo comprar, porque no nos lo despachan sentado en mesa. Y entonces la doble moral, como siempre se practica, que te dicen a esto, pero yo hago lo que me da la gana. Y entonces el gobierno es un inmoral, son unos cara de tabla, porque no tienen vergüenza ante la escasez que hay. Se dan el lujo de todos los carros de empresas en buen estado para trasladarlo a ellos, más de 100 personas, hace 4 o 5 días, no recuerdo bien la fecha, en el centro de descanso aquí de la ciudad de Baracoa, de Sanchón, ellos festejando su encuentro a todo lujo. Y entonces el pueblo muriéndose de asco y necesidad.
Increíble. Gracias en Baracoa, Cuba, con el periodista independiente Emilio Almaguer. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 24 de marzo. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este miércoles 24 de marzo aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar en la segunda parte de este espacio con nuevos invitados. Hablaremos en Isla de la Juventud. Luego tendremos la entrevista exclusiva con Katia Hernández Torres, esta activista del Movimiento Dignidad, también miembro de la FLAMUR, ahí en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, que ha usado las redes sociales para cuestionar y responsabilizar al gobierno de Miguel Díaz-Canel, a su presidencia, ayer, del desabastecimiento del hambre que se está pasando en Cuba. Hablaremos con ella, hablaremos con su esposo Esteban Ajete Abascal, y pues terminaremos, si Dios mediante, en Guantánamo, Cuba, donde la situación del desabastecimiento continúa pues rampante a lo largo y ancho del territorio de Guantanamero, una de las provincias, bueno, pues con menos capacidad y distribución de alimentos en el territorio nacional. Eso es lo que nos proponemos en breve aquí en nuestro espacio. Intentaremos establecer primero el contacto en Isla de la Juventud, donde hablábamos con Marta Pérez, hablaremos más adelante con ella, sobre el tema del desabastecimiento en el territorio pinero ultramar, donde pues no hay básicamente de nada. Y el territorio pinero pues necesita la asistencia de otros territorios para poder suministrar, dadas las limitaciones que tiene en cuanto a la productividad, el asedio de los campesinos. En fin, es una situación bastante complicada la que está sufriendo el territorio pinero y esperamos pues más adelante establecer la comunicación allí. No ha sido posible en este momento, pero vámonos a establecer el contacto entonces en el territorio de Pinar del Río para conocer una historia interesantísima. En el día de ayer, pues, la activista Katia Hernández Torres, madre de niños, joven cubana, pinareña, en Los Palacios, ahí en San Diego de Baños, utilizó las redes sociales, específicamente un Facebook Live, para responsabilizar a la oficina de la Presidencia de la República, al señor Miguel Díaz-Canel, de las dificultades que enfrentan las madres cubanas en este momento para abastecer de alimentos a la mesa de su familia. Esto pues ocurre y continúa ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional, desde Oriente hasta Occidente, como hemos hablado en este espacio en múltiples oportunidades. Pero cada vez más los cubanos ya pues no justifican que es el bloqueo, que es el imperialismo yanqui, entre comillas, como dicen en Cuba, que es pues la mala temporada de huracanes, en fin, las miles de justificaciones que usa el régimen. Los cubanos apuntan cada vez más, y con la influencia de las redes sociales, a la situación del desabastecimiento. Vámonos directamente pues a San Diego de los Baños, los Palacios, y tenemos el contacto ahí con Esteban Ajeta Abascal, periodista, también pues líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Campesino, Esteban, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Hemos tratado, por alguna casualidad, ¿Katy está ahí contigo?
Sí, está aquí en este momento.
Bueno, pues vamos a hablar brevemente contigo y pasamos enseguida con Katy de tu propio teléfono, porque no podemos comunicar con ella, pero gracias a Dios que te tenemos ahí.
Exacto. Sí, toda la comunicación debe ser a través de mi teléfono, por medidas de seguridad de algunas cuestiones.
Cómo no. Esteban, vamos a dejar la intervención de Katia para breves minutos, lo que quiero compartir con ella, pero en el caso tuyo, ¿en qué momento estamos, dónde nos encontramos en la realidad nacional este 24 de marzo? Hemos hecho, como tú sabes que hace este espacio, una revisión a lo largo y ancho del país, desde Pinar del Río hasta Baracoa. Hablamos hace minutos con un activista en Baracoa que ha puesto en redes sociales, quizás tú lo conozcas, Emilio Almaguer, es un periodista de Lumpaco, sí. Que dice Emilio Almaguer que en medio del hambre que pasa el pueblo, el desabastecimiento, con tremenda impunidad y deshonra, pues se ven los camiones y los vehículos de los dirigentes del Poder Popular acudiendo pues a centros sociales del Ministerio del Interior, del partido, cargados de comestibles, de comida para hacer fiesta. ¿A dónde está llegando la situación cubana en cuanto al desabastecimiento y los privilegios que goza la élite, Esteban?
Exacto. Hace cuestión de dos días tengo entendido que la ministra de Finanzas y Precios dio una mesa redonda junto con otros ministros y el del sindicato, hablando precisamente de toda una serie de ventajas y cuestiones con respecto a la agricultura. Cosa que en realidad, para hablar de lo mismo, de las mismas situaciones que han venido hablando durante tanto tiempo y dándole la culpa a lo que realmente tienen que hacer, que ha sido la exigencia de la campaña Sin Campo en el País, los 5 puntos, están dándole culpa a toda esta situación. Estuvieron hablando como 2 horas en la mesa redonda de toda una serie de medidas, 23, 24, 26 medidas que se vienen tomando, que en realidad no resuelven ningún problema, Tomás, porque la situación es caótica. La situación de los alimentos en estos momentos en San Diego de los Baños, la provincia de Pinar del Río, igual que en todas las provincias, es caótica. La cifra lo dicen todo. Cuando una libra de arroz está costando 50 pesos, moneda nacional, ¿qué puede decirte? Lo demás. Todo está excedido en precios. ¿Por qué? Por la escasez y el desabastecimiento que hay en los mercados agropecuarios y la desmotivación que hay por parte de los campesinos cubanos. No hay producción. ¿Por qué? Porque el gobierno lo tiene centralizado todo. Es ahí donde está la cosa.
Hay esto, Esteban, antes de pasar ya en breve con Katia, que es tu esposa, pues está siendo viral en redes sociales todo este planteamiento, que vamos a hablar con ella para que nos explique brevemente por qué ella cuestiona y por qué ella responsabiliza a las autoridades cubanas. Quiero hacerte esa misma pregunta a ti. En el pasado el gobierno pues justificaba con el embargo la pobreza del país, que es un país del tercer mundo, entre comillas, bloqueado, los problemas de los huracanes, pero lo que vemos, como lo que ocurrió ayer con Katia y con las redes sociales, cada vez más los cubanos en tiempos modernos responsabilizan directamente a las autoridades. ¿Compartes tú esta opinión?
Por supuesto. Tengo que compartirla porque es también la opinión de lo cual yo he venido hablando durante todo este tiempo. ¿Qué pasa? Que toda esta cuestión de la Internet, las personas tienen ahora acceso a más información, tienen acceso a conocer cosas que antes no conocían y se podía engañar con mayor facilidad al pueblo. Ya hoy el pueblo ha tenido un despertar debido a toda una serie de informaciones que nos llegan de diferentes medios e incluso por las razones reales que está viviendo el pueblo en estos momentos aquí en Cuba. La situación se ha agudizado mucho más. Ni siquiera en el pleno periodo especial, hace años atrás, había la situación que se está dando ahora. Y con esta cuestión de este reordenamiento fuera de tiempo, entonces las cosas se agudizaron mucho más, Tomás.
Cómo no. Esteban, si usted tiene la amabilidad de pasarle el micrófono, el teléfono a Katia, se lo vamos a agradecer.
Tomás, buenas tardes.
Bueno, es un gusto. Le damos la bienvenida nuevamente a Katia Hernández Torres, pues joven, madre, activista de la FLAMUR, del Movimiento de Unidad. Katia, increíblemente, veíamos, y tengo que decirte quién lo mandó, toda Cuba ha compartido pues tu directa ayer a través de redes sociales, el Facebook Live, a las 3 de la mañana para comentarte, me sonó a mí el WhatsApp al lado de cama y me había mandado el post tuyo, tu directa en redes sociales, la opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Tremendamente a esa hora escuché atentamente cada palabra tuya y brevemente que hemos tenido acceso a toda la crítica y con tremenda argumentación que tú has hecho de la situación alimentaria del país y tu responsabilidad al gobierno cubano. ¿Qué te llevó a hacer eso y por qué responsabiliza a las autoridades cubanas en ese post a través de redes sociales del hambre que hay en Cuba, Katia?
Sí, mira, yo lo hice porque ya como madre, como persona, ya esto no aguanta más, no aguanta más. Y responsabilizo al presidente Díaz-Canel, que igual no es mi presidente, pero sí es el presidente de 11 millones de cubanos. Porque él es el causante de todo. Él es el causante. Tomás, estamos viviendo tiempos muy difíciles, ni en el periodo especial. No se encuentra nada. Esto es aterrador. Yo no duermo, yo no vivo. Y como yo, son muchas madres, muchas personas que tienen mucho miedo a hablar, ¿entiendes? Pero es que ya Cuba no puede más. Aquí en San Diego de los Baños no se encuentra nada. En Cuba no se encuentra nada, todo se ha puesto muy difícil, muy difícil. Y la represión, ¿sí? Mucha represión.
Katia, una pregunta que yo quería hacerte en medio de todo esto que tú has, el Facebook tuyo, el Facebook Live. ¿Tú dirías... sin discriminar, que para ustedes las madres cubanas es aún peor la situación que los hombres por la responsabilidad que ustedes tienen de alimentar a sus hijos? ¿Es doble la responsabilidad que ustedes tienen y el agobio que están sufriendo ante no poder resolver el problema de la mesa de su familia?
Sí, Tomás, mire, es muy difícil para nosotros las madres cubanas. Yo no tengo niños chiquitos, pero soy madre de 2 hijos. Tengo un hijo fuera del país que va a ser 3 años que no lo veo por causa de la situación, buscando un futuro mejor. Como madre cubana, Tomás, aquí los niños no tienen nada, además de lo esencial, de la carne, de no tienen un caramelito, no tienen una galletita, ya no hay niñez, aquí no hay nada. Los niños no tienen un juguetico, ya esto se acabó. No hay nada, es demasiado fuerte saber que tu niño no tiene ni un pomito de leche que tomar, ni un medicamento tomar. No, es demasiado fuerte para una madre, las madres están desesperadas, no duermen, no viven, porque es el temor que si el niño se te enferma, es el temor que qué le voy a dar a mi niño, porque es que no hay nada.
Katia, no hay nada. Los castristas son muy certeros y muy sensibles a las críticas que se le hace, sobre todo en redes sociales. ¿En algún momento has tenido tú un cuestionamiento o temor de la repercusión que pueda tener este planteamiento que tú has hecho en redes sociales, que se está haciendo viral?
Sí, esto es un polvorín, esto es comentario. Yo no le voy a ver, sí tengo temor, pero no tengo miedo. Yo estoy plantada, después de ver la película de los plantados en aquella época, que no sabíamos, yo estoy plantada y me siento con fuerza. Aquí está el jeep de la Guardia Operativa dando vuelta, aquí en San Diego, desde al aclarar de Dios, no sé, no han llegado hasta aquí. Yo sé que en cualquier momento quizás pueden hacerlo, o quizás no, porque como esto está en redes sociales, quizás no quieren tocarme. No sé, sí tengo temor, tengo temor porque tengo dos hijos, porque tengo una familia, porque, pero no tengo miedo, Tomás, porque lo que yo dije es la verdad. Es la verdad que estamos viviendo, Tomás. Esto está muy difícil.
¿Cómo no? Difícil. ¿Cómo no? De todas maneras, Katia Hernández, Radio Martí está aquí para esta disposición. Si hay represión, pues se comunican con nosotros enseguida para prevenir cualquier situación, ¿oyó?
Sí, muchas gracias.
Gracias, Katia Hernández Torres, ahí en el territorio de Los Palacios. Y vámonos directamente a el territorio de Guantánamo, el contacto con el periodista guantanamero Anderlay Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlay. Anderlay.
Buenas tardes.
Ah, buenas tardes, que no te escuchaba. Un gusto, Anderlay, como siempre. Bueno, estábamos hablando ahora mismo con Katia Hernández Torres, esa joven cubana del Movimiento de Unidad en San Diego de Baños, que usó las redes sociales ayer para incriminar a Miguel Díaz-Canel como el responsable del desabastecimiento de los cubanos. ¿Cómo andan ustedes con la alimentación en Guantánamo? Cuéntanos.
Bueno, en Guantánamo ya la situación ya, yo eso no lo he mojado. Pero lo más grave, ¿no? Y el descontento que tiene la población y la situación ahí es que no se ve una solución ni a corto ni a mediano plazo. Cuando tú ves ese desabastecimiento y que no hay una política que resuelva esa situación, ya la gente ya no va más que.
Anderlay, bien, hay un punto válido. Llevamos meses en esta situación. El gobierno dictaminó un ordenamiento en el mes de enero donde se han disparado 10, 15, 20 veces los precios de los alimentos que no se corresponde con el aumento salarial. ¿Tiene o no tiene responsabilidad el gobierno con esto?
Claro que lo tiene, porque precisamente ellos fueron que crearon la situación, ¿no? Han querido ahora, a través de los inspectores, tratar de frenar algo que sencillamente ya no tiene freno. Porque cuando te das cuenta, ellos en su dependencia del Estado tienen los precios ya altísimos, y entonces después quieren reprimir a la población, a los campesinos que venden su mercancía también en altos precios, pero entonces son los que reciben la represión por parte de ellos, no del Estado, que también ha creado la situación. Ellos son los culpables de esa situación.
Anderlay, ¿tienen más presión todavía las madres cubanas que ustedes los hombres por llevarle algo a los hijos a la mesa? ¿Hay presión social con este tema?
Pues claro, es que precisamente cuando te das cuenta, ¿no?, en la calle, que sales a buscar el alimento, ese alimento, es que ni el pan, ya por ponerte un ejemplo ahora de estos días, por ponerte 72 horas atrás, la ciudad de Guantánamo en este momento tiene una crisis con el pan, que es una cosa que es súper necesaria en las casas.
¿Y por qué la crisis del pan?
Bueno, es que no se sabe. Dicen, ese es el comentario que hay en la calle, porque ya tú sabes, el gobierno no da explicaciones cuando hay situación, el gobierno no da explicación por ningún lugar. Es la falta de harina. Es que inclusive ya hay que dar cuenta que el desabastecimiento no es solo en bodegas, no es solo en TRD, no es solo en los comercios, también en las panaderías, también en el lácteo, también en esos lugares que deben de producir otros tipos de alimentos necesarios, por ejemplo la leche, el yogur, el helado. Aquí en Guantánamo el helado hace rato que no se ve.
Guantánamo es una de las provincias menos favorecidas de Cuba. Y yo sé lo que tú estás hablando, parece ser que la situación es peor que en el resto del país, aunque todo está malo en Cuba entera, pero Guantánamo aún se ponen las cosas peor.
Sí, así es que es así, siempre ha sido así, y es que el guantanamero ya por años, ¿no?, sabe que siempre esa situación es así. Cuando el país está en crisis, Guantánamo tiene esa crisis duplicada y triplicada.
Cómo no. Gracias, Anderlay. Anderlay Guerra Blanco en el territorio guantanamero. Y vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en Santi Espíritu, Cuba, con otra madre cubana, activista de derechos humanos y joven cubana. Se trata de Yanela Lucía Reyes en el territorio espiritano. Yanela, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y para todos los radioescuchos que están en la sintonía del programa.
Bueno, yo no sé si tuviste la oportunidad de, a través de redes sociales, ver este video que se ha hecho viral. Ayer, una joven pinareña en el municipio de Los Palacios, acabamos de hablar con ella en el espacio, Katia Hernández Torres, que es del Movimiento Dignidad y de la FLAMUR, pues usó las redes sociales y el Facebook Live para responsabilizar como madre cubana del hambre que hay en el país al gobierno de Miguel Díaz-Canel. No lo has visto quizás, pero basado en, inspirado en eso que ha hecho esta joven cubana, quería preguntarte, Yanela, el desabastecimiento continúa. ¿Cómo anda la situación de la comida en Santi Espíritus? Y ahí hacia ahí va mi pregunta. Ustedes como madres cubanas, probablemente presionadas, ¿es el gobierno el responsable de lo que está ocurriendo?
Sí, Tomás. Sí, aquí hay mucha tela por donde cortar, mira. Sí, yo quisiera felicitar también a la muchacha, a Katia. Yo le compartí también el video, sí, como que no. Yo lo vi en las redes sociales. Compartimos y hasta comentamos. Sí, ha hecho un buen trabajo porque en realidad no son. Mira, esto es una dictadura, ¿ves? Es una dictadura. Miguel Díaz-Canel es un monigote. Él está ahí, pero es un monigote. Entonces, bueno, estamos refiriéndonos a él. Pero también esto de los Castro. Si ahí sale Raúl Castro de vez en cuando, que sabe lo que sale es a mandar. Entonces, todos ellos tienen culpa. Porque mira, yo como mujer y como madre, siento mucha incomodidad. Que tú no le puedes dar una galleta a un niño porque no tienes dónde comprarla, no le puedes comprar una chuchería, pero no mires la chuchería, los medicamentos que están perdidos, la duralgina, el paracetamol, los antibióticos, están los enfermos de diabetes, están muy preocupados porque no tienen su insulina, no tienen nada, los hipertensos, que están faltando mucho el medicamento para los hipertensos. Entonces, hay mucha hambre, hay mucho desabastecimiento. Están aquí los mercados, que están abiertos por gusto, porque prácticamente la croqueta no es comida, no es comida. Entonces, se está responsabilizando por eso el gobierno. No, el gobierno es una tiranía, es un castrismo, una dictadura, porque ya no se puede decir periodo especial. No, esto no es periodo especial, vamos a poner, porque periodo especial puede ser que sea especial, pero no sé de qué forma, porque ya no se puede decir ni que es ni que es una crisis, ni... No, no, esto, ni catástrofe, no sé, es un nombre que hay que buscarlo en un diccionario que sea lo peor de lo peor. Porque, óyeme, se está pasando mucho trabajo. Entonces, mira, el ser humano necesita una dieta balanceada para poder estar más alimentado. Y nosotros no la tenemos, porque mira, si la poca comida que hay, porque no hay abastecimiento, la poca comida que hay, pónganlo en las bodegas para que las personas sin mucha cola puedan acceder a ellas y lo tengan ahí. ¿Hay un pedacito queso? Bueno, ese pedacito queso lo reparto en todas las bodegas, que no sean tanto los que no saben, si ellos saben más de la cuenta, si aquí los dirigentes tienen comida chorros, lo que pasa es que no le preocupa para nada el pueblo. Entonces, la poca comida, por favor, distribuyanla ahí y entonces se acaba también el problema también de las colas, por lo menos que sea que haya una organización. Estamos en medio de una pandemia y no les preocupa para nada en las colas ver que hay mujeres que están solas y no tienen a quién dejar los niños, tienen que andar con los niños cargados en esas colas para poder comer. Entonces, esto es un desabastecimiento total, un cinismo por parte de este gobierno, un cinismo. Entonces, la muchacha la felicito porque hizo bien, pero la vamos a seguir apoyando por las redes sociales y por todos lados, porque hay que cuidarla, porque aquí todo es represión.
Yanela, quiero decirte esto, que yo acabo de hablar con ella y ya nos alertó que hay rondeo de oficiales de segurosos de la policía política desde que amaneció el día en su casa y están atemorizados. Ella no tiene miedo, pero ella considera que puede haber represión contra ella. Por eso te estoy alertando, que eres también otra activista cubana, porque debiéramos tener conocimiento si algún momento puede ser reprimido o algo así, ¿oíste?
Sí, como que no. Sí, mira, nosotros estamos ahí, no solo las redes, estamos enlazados todos de una forma u otra, no solo los disidentes, también estamos enlazados con todo el pueblo, que de vez en cuando ves a uno que sale para alzar su voz porque lo está diciendo, lo está sintiendo, el desabastecimiento que hay, que no hay comida. Y entonces está siguiendo una forma de otra, ya sea por las redes sociales o en una misma cola, está haciendo, ejerciendo un derecho, ¿ves? Tratando de que la ayuden. Entonces, esa misma persona, por decir eso, ya está encarcelado. Entonces, la muchacha, sí, nosotros no tenemos miedo. Ya el pueblo de Cuba no tiene miedo porque nos estamos enfrentando a una pandemia que es mala, pero tenemos otra que es peor. peor, que no es una pandemia, no. Esto sobrepasa cualquier enfermedad, el virus, todo. Entonces, hay todo, de una forma u otra puede sentir uno miedo, pero uno va para adelante porque ya miedo casi ya no tenemos. Lo que tenemos que enfrentar, porque ya viene, lo que hay es mucha represión. Porque no le gustan que hable, ni que salga, ni que nadie salga alzando su voz. Pero vamos a seguir alzando y vamos a ayudar a cada uno y a todo el mundo, a todos los disidentes, nos vamos a ayudar entre todos y vamos a dar siempre, cada día, la denuncia. Gracias a Radio Martí, que ustedes siempre están presentes dándonos este apoyo, pero vamos a seguir presentes.
Yanela, finalmente, que nos quede un minuto. Como sí. Joven madre cubana, he hablado con madres aquí que te sacan las lágrimas. Ustedes casi no están durmiendo, pensando a ver qué van a conseguir al otro día. La presión es tremenda para conseguir alimentos.
No. Ya no, mira, ya puedo decirte que ya siendo madre, ya no tienes cabeza porque tenemos... Mira, cuando usted me llamó, yo había dejado el teléfono dándole carga y había ido a la casa de un vecino porque puso la gallina 5 huevos. Es algo increíble, ¿eh? Y él, es de esos 5 huevos que la gallina lo puso, eso no es ilegal. Ah, bueno, él me resolvió para darle el almuerzo a las niñas. Ah, entonces así estamos tratando de ver cómo se sobrevive, porque no hay comida, no hay carne, no hay de nada, no hay ni leche. Y el yogur, cuando ahora que lo están mandando en bolsita, lo están distribuyendo en bolsita, a veces viene por la mitad y no hay un funcionario que uno lo pueda dar esas quejas, porque son todos unos faltas de respeto, no dan la cara, por cínicos y por tiranos, y no dan la cara. Entonces estamos muy, pero muy decepcionados. Por lo tanto, hacen bien. Miguel Díaz-Canel no, todos son unos monigotes y los Castro también, que son unos tiranos.
Gracias, Yanela Lucía Reyes, en el territorio espirituano para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestro programa en la tarde de este miércoles 24 de marzo. El agradecimiento a nuestro técnico Tom Mararea, como todos los días aquí, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde en medio de las dificultades fuertes que enfrentan. Y el reencuentro mañana con este panorama informativo nacional a partir de las 2 de la tarde, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y los esperamos, Dios mediante, mañana a las 2.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.